2020.
Sales cuando asesinaron a Orlando Sierra. No están con nosotros, pero lo que sí está con nosotros hoy y debe estar es la capacidad de mirar atrás para poder mirar hacia adelante. ¿Qué ha pasado en esos 20 o 30 años? ¿Por qué Rito Alejo del Río no ha sido por lo menos juzgado, llevado a juicio? ¿Por qué tantos mencionados? ¿Por qué Mora Rangel nunca dio las explicaciones, por decirlo menos? ¿Por qué tantos y tantos han tenido las opciones de seguir en la vida como si ningún señalamiento tuviera que haber sido condenado? La pregunta es, ¿tenemos vacíos y debilidades institucionales o qué implica tocar a los poderosos?
Diana, yo me parece que el enfoque que le queremos dar al programa es muy válido. A ver, la justicia es otra palabra para decir la verdad. Es la verdad humana. La verdad divina, pues, no sabemos cuál es, pero la verdad humana es la que provee la justicia. Y este es un país donde vivimos en la mentira. Entonces, naturalmente, la justicia nos resulta incómoda. Cuando la justicia empieza a escarbar y a encontrar la verdad de las cosas, la verdad no solo nos asusta, sino la sentimos como amenazante. Hay cosas que no se pueden saber, porque si se supieran, esta democracia no sería viable. Entonces es mejor no saber y echémosle tierra. El otro sinónimo de justicia es la paz. De hecho, es mi gran crítica al proceso de paz del presidente Santos. Lo que el país necesita es justicia. Si tenemos justicia, vendrá la paz. No es lo contrario. Y la justicia es tan poco importante en Colombia que siempre la podemos sacrificar. Y voy a dar un ejemplo reciente, porque hay muchos otros ejemplos en la historia de Colombia. Pero el reciente me parece que es el que la audiencia probablemente tiene más fresco. Para lograr la paz decidimos que no iba a haber justicia. Y entonces, a Santrich, pues bueno, ¿no? Pues sacrifiquemos la verdad y sacrifiquemos la justicia, porque vamos a lograr la paz. Y resulta que sin justicia no hay paz.
Miguel, entonces, una forma no es la verdad.
No, es que lo que pasa con esto es lo siguiente: es que lo único que una sociedad desarrollada no puede sacrificar es la justicia.
Es por eso único. Mi pregunta: sí. Si tenemos verdad, ¿logramos hacer justicia o no?
Es que la verdad es el camino a la justicia. Lo primero que tiene que hacer el sistema judicial es establecer la verdad. Y aquí nunca sabemos la verdad de nada. Intuimos. Entonces intuimos que en el crimen de Garzón hubo agentes del Estado.
No, eso no es una intuición.
No, digo, bueno, hay una demostración ahí, pero quiero decir, intuición en el sentido de que no hemos podido saber realmente quién dio la orden. En el caso de Galán, pues es algo parecido. En el caso de Álvaro Gómez es parecido. Intuimos quién fue, pero no queremos llegar a la verdad. Porque el día que se sepa la verdad, probablemente nuestra democracia resulte inviable.
¿Es eso por eso que hay oposición a la JEP?
Puede ser que la verdad, esa verdad incomode, sobre todo lo que hay oposición a la JEP, creo yo, es porque es una verdad sesgada. Y probablemente lo único peor de la verdad Es una verdad sesgada. Cuando uno no le cuenta sino un pedazo de la historia.
Pero la verdad que vayan a decir los militares también es sesgada.
Vamos a ver qué sucede con todo eso. Yo sigo siendo como muy, muy escéptico, porque yo creo que a todo el mundo le incomoda la verdad. Yo creo que a la izquierda le incomoda muchísimo que se sepa la verdad.
¿Y a la derecha también?
A la derecha siempre le ha incomodado. A la derecha siempre le ha incomodado, pero a la izquierda, lo que no hemos descubierto aquí es que cuando se sepa...
Este Godo está inspirado hoy, este Godo está...
No, es que quiero ir al tema de fondo porque estoy de acuerdo.
No, es que
si vamos a hablar del tema de la fiscalía, pues sí, es que el tema de la fiscalía todos sabemos que es una catástrofe, es un fracaso institucional inmenso. Pero el problema de decir la verdad en un país donde todo el mundo dice mentiras desde que se levanta hasta que se acuesta... Todos.
La única forma de romper ese círculo, que es mi invitación aquí, es de qué manera. Es llevando a los tribunales a quienes asesinaron a Jaime Garzón, ¿o no?
Sí,
a
sí,
quienes
claro,
asesinaron claro, a Álvaro Gómez.
Claro, ese es el...
A
ese
quienes
es el...
asesinaron a Galán.
¿No? Que lo ultra.
Esa es la verdad histórica, digamos, es la verdad humana. La verdad humana es la que sale en el proceso y que permite tener una sentencia.
Y si hubiéramos logrado esa verdad y ese castigo... ¿Qué habría cambiado para nosotros hoy?
Muchísimo. Quiero decir, estaríamos mucho más cerca de la paz verdadera, que es aquella que se produce cuando la gente entiende que sus actos, los buenos y los malos, van a tener una correspondencia en la realidad. Los buenos van a ser premiados y los malos van a ser castigados.
Y eso que usted está planteando, y aquí desde las orillas ideológicas que están en esta mesa, que me parece bien interesante que así lo hayamos logrado, no nos obliga a darle una oportunidad, por ejemplo, a por lo menos esos tribunales que se han creado ahora para que los victimarios cuenten la verdad,
pero claro,
de cualquier origen.
Pero mira, yo estoy... A mí me parece que lo que ha dicho Miguel, pues obviamente todos lo compartimos. Yo creo que ninguno de los cuatro puede de alguna manera tener un... no sé, como un sesgo sobre ese tema en particular. Incluso yo iría a otro tema. Bobbio decía que el único elemento, la única institución que realmente hace viable un Estado de Derecho es la justicia, que es lo que no hemos tenido.
Nunca.
En consecuencia, y no lo hemos tenido al margen de cualquier otra circunstancia, porque lo que tenemos en el fondo no opera ni la ordinaria, y me temo mucho por los sesgos propios con la cual se construyó la JEP, esta justicia que eventualmente se le va a aplicar a aquellos victimarios del supuesto conflicto. En consecuencia, vamos a terminar con una narrativa que no se parece realmente a los hechos, porque aquí, precisamente por lo que dice Miguel, nos interesa más las narrativas que somos capaces de construir como sociedad que la verdad histórica, independientemente de que la verdad
que
muchas
somos
veces tiene...
capaces de construir como sociedad, o que somos capaces de soportar cuando esa verdad puede incluso afectar nuestros propios intereses.
Actuales, además.
Yo quisiera de reconocer algo, y es que, digamos, cuando empecé a tratar de construir este debate, me surge porque pensaba en un artículo de Javier Moreno, director del País América, que se llama El caso Dreyfus en Colombia, y que planteaba el tema de la verdad desde otro punto de vista, pero quise extrapolarlo a esta. Casi que mirarlo en esto, en los 20 y 30 años atrás, para mirar esa verdad que no ha sido posible contarle a nuestros hijos, a las nuevas generaciones. ¿O es que acaso alguno de ustedes le ha contado a sus hijos, o han podido leer en alguna parte esa verdad histórica sobre quién mató a Jaime Garzón? Hoy hay un elemento muy interesante que ojalá lo vean, que es el de la Mesa Centro, donde Carlos Cortés hace un gran video donde recupera para la historia lo que fue ese asesinato. Y recupera estas frases de Jaime Garzón, en las que él desde ese momento decía, sabía que lo iban a matar. Fue y les dijo al ministro de su momento de defensa que lo iban a matar. Quería hablar con Mora Rangel. O sea, prácticamente anunció su propia muerte.
Galán lo hizo, ¿no? Cuando hubo el atentado contra el gobernador de Antioquia y el coronel Valdemar Franklin, que fue una semana antes... el atentado aparentemente era contra Galán. mató al gobernador de Antioquia y mató al comandante de la policía de Antioquia. Pero, y Galán da unas declaraciones aterradoras una semana antes. En el tiempo, me acuerdo, eso fue tal vez un viernes, y en el tiempo el domingo Galán dice, me van a matar, todo el mundo sabe que me van a matar. Y a nadie le importa, era el hombre ya realmente acosado, desesperado por las circunstancias en las que él vivía, y una semana después lo matan.
Pero por eso queda a colación Carlos Mauro Hoyo, que era el procurador de entonces, y Enrique López Muldra, que fue el ministro que posteriormente terminó en el fondo asesinado, por la misma dinámica, y hay un elemento transversal, narcotráfico.
Pero yo voy a decir,
Lucho Garza,
yo no sé por qué en Colombia no trabajamos por un pacto, un solo pacto, sobre la verdad. Porque cuando empezamos la verdad dice, pero usted está sacrificando justicia. Sí. Y el que está en justicia, no, pero ¿cómo así? ¿Qué nombre? Eso va a ser una narrativa. Y siempre tendremos una justificación. Yo señalo que la historia tiene que, como usted lo dice, doctor Miguel, dos referentes que izquierda y derecha tienen que responderle al país y al mundo. Pero voy a señalar eso, no hay voluntad. Y la JEP es una opción. Entonces, ¿qué hago yo para convencerlo a ustedes dos? No, si la JEP dice que iba a terceros, dijeron no, a terceros no. Hay unos militares que se someten y quieren contar la verdad, esa verdad, y dicen, oye, lo vamos a sacar para una sala especial o para hacer una...
Pero qué bueno que fuera así.
Pero, tres, usted no lo puede generalizar lo de la FARC por Santrich, porque la gran mayoría de esa FARC está diciendo, aquí estamos para tener que rendir cuentas. Cuatro, lo cierto es que yo por pequeños que sean los resquicios que se dan para conocer la verdad, hay que trabajar. Los centros de memoria hay que rescatarlos, pero mire usted también que hasta se ideologiza el tema de quién lo dirige o no, en términos de que cada uno tiene una memoria. Aquí tenemos que hacer un esfuerzo de un gran pacto por descubrimientos de verdad. Mientras la verdad no se dé y no hagamos una reflexión, no hay catarsis en la sociedad colombiana.
Es que aquí
ese
no...
es un tema concreto, ese es el mejor acuerdo de paz, donde digamos todos quienes o no tuvimos responsabilidad en el tema de la guerra. Mientras tanto, es imposible. Y entonces aquí todo el mundo está justificando, eso es para los bandidos de la FARC, el otro es para los de paracos, etcétera. Siempre tendremos una discusión. Por eso yo pensé que no íbamos a tocar el tema hoy propio de la JEP, otra vez esa discusión.
Sí, pero es que
pero
fíjese,
vuelvo y digo, la JEP es que pasa a ser que... un referente de la verdad. Y yo lo digo
justicia,
porque, no hombre,
justicia,
yo
pero es que venimos de un proceso
de la verdad,
de
pero bueno. Pero
digamos que,
un escenario pero
digamos que lo que cómo, yo cómo les quiero preguntar es si nosotros lo que tenemos es un Estado superado por un paraestado que se alimenta de corrupción y economía ilegal. Es. Y claro, que impide entonces hacer justicia en Colombia frente a los crímenes más atroces y frente a los que se siguen presentando, sin el nombre de Jaime Garzón, sin el nombre de Galán, pero en nombre de tantos líderes sociales. Entonces, frente a ese paraestado que se alimenta de eso, ¿cuáles son las salidas? Esa es la pregunta que yo les planteo hoy.
Sí,
y eso es una lucha, porque no creo
no
que una constituyente no lo arregle.
Digo,
sí.
Es que hay gente que justifica el paraestado, sea de la izquierda o sea de la derecha. Lo justifica. Y yo creo que la principal responsabilidad del jefe de Estado, los jefes de Estado, que digan cuál es la ruta, no pueden actuar como víctimas. Para eso lo eligen a uno, para asumir. Dos, un referente, el narcotráfico y todas sus implicaciones, desde el microtráfico hasta todo lo que significa. Tres, la cultura mafiosa que se va generando y va permeando, que es más fácil esos escenarios de llegar a todo esto. Y yo digo, y tener resultados que permitan que la gente actúe. Yo por lo menos fui muy contento con la movilización del 26 de octubre y me gustó porque un viernes, una movilización, la magnitud de esa movilización muestra que también no estamos llegando a ese grado de insensibilidad tan atroz que es lo que tiene una sociedad condenada. Aquí lo que hay es una insensibilidad muy alta.
¿Qué representa Jaime hoy para quienes están en la mesa? Jaime Garzón.
Para responderle un poco a Diana la pregunta anterior y sigo con esa, creo que no hemos asumido esa realidad, no la hemos asumido. Los poderes con responsabilidad histórica de este país no han asumido que venimos de muchas décadas de guerra. Cuando todos esos asesinatos pasaron, yo era una niña, estaba entrando en la adolescencia, y pues eso fue parte de lo que marcó también mi rumbo como persona. Pero no hemos asumido que seguimos en la misma dinámica y no queremos hacer ni las reflexiones ni los sacrificios que significan. Es increíble que en el Congreso de Colombia hoy no haya pasado una reforma para hacer el catastro rural integral. Es increíble que no hayamos podido hacer el proceso de reintegración de tierras. Es increíble que hoy sigan habiendo desplazamientos masivos en el país por la toma de narcotraficantes y los conflictos de tierra en departamentos como el Cauca, que siguen vigentes y que están generando violencia. Y no hemos asumido lo que pasó, no hemos asumido que la agencia de inteligencia de este país se la tomaron los paramilitares. No hemos asumido que el director de esa agencia hizo una guerra sucia desde el Estado contra las personas de izquierda.
Pues está condenado.
Eso está condenado. No hemos asumido que un partido político desapareció por asesinato de sus militantes.
Y con la participación del Partido Comunista también.
No, mire, yo no me voy a meter.
Es que,
lo que
claro,
estoy diciendo
es que tú estás diciendo una cantidad de cosas.
La guerra de este
uno
país
tiene dos alternativas. Se queda callado.
Desapareció una fuerza
o simplemente
política.
Trata
pero
uno
es un,
de...
doctor Lafuri, ¿es un hecho o no es un hecho? Independientemente del fuego cruzado, además está en Comisión de Derechos Humanos Internacional, que en este país un partido político desapareció por asesinato de sus miembros, que ese partido político está apenas intentando recuperar su historia, que cuando uno se siente en las asambleas de la UP, de la Unión Patriótica, que estamos ahorita en coalición para estas elecciones, y escucha a los que estaban en esa época, que tuvieron que huir durante 15 años, porque es que no fue un tema de que los asesinaron, los persiguieron, tuvieron que exiliarse, volver. Amigos me contaban cómo tenían que cambiar de casa cada 15 días para poder sobrevivir.
No, es que el punto es el siguiente. Yo creo que estamos en una reflexión profunda sobre el país. Y claro, si yo trato de responder a lo que acaba de decir nuestra contertulia, es muy difícil. Pero bueno, dejémoslo ahí, por lo pronto. Yo sí creo que, y estoy mucho más en la línea de Lucho, ¿será que la clase dirigente de este país es capaz de hacer una reflexión de fondo sobre aquellas dos o tres cosas que requiere Colombia como para poder retomar su camino? ¿Será que somos capaces de identificar aquellos puntos que son críticos, que han venido afectando el desarrollo de la sociedad como tal, para tratar de hacer una causa en común, verdad, gracias, el narcotráfico? Cuando usted coge el hilo de todo eso, incluso lo que protesta usted con todo derecho sobre el tema en el Cauca, sobre el tema de la tierra, son los narcotraficantes que ejercen control territorial precisamente para defender sus negocios ilícitos. Pero Colombia no es capaz de hacer una reflexión. A mí me encantó lo que dijo al comienzo Miguel. Nos da miedo la verdad.
Porque en el fondo todo el mundo tiene un pedacito. Que quería plantear, un pedacito. Cada vez que llegamos a estos debates de sustitución y de una cosa y de lo otro, es que llegó el cartel de Tijuana y se metió por aquí, es que no haya estado acá. Mi pregunta es, ¿todo eso pasa y hay una responsabilidad en quiénes? ¿En togados? ¿En personajes con uniformes militares? ¿En congresistas con inmunidad? O sea, me pregunto, ¿hasta cuándo el país, cuando llegan estas fechas nos sirven para, de alguna manera, extrañar a quienes ya no están, y no nos deberían servir es para esto que estamos haciendo? O sea, y ver hasta dónde va el compromiso de la sociedad, qué tanto está dispuesto a poner cada uno para recuperar algo de confianza.
Muy poco, porque aquí hay lo que los ingenieros llamamos un equilibrio inestable. Es como cuando tú pones una cosa de naipes y sabes que como muevas una, todo se cae. Porque esto está montado en lo que dice Miguel, en una gran mentira. Y yo estoy de acuerdo con esa tesis. Aún más, todo el mundo habla de corrupción. Hoy traes un tema que me parecía magnífico, los pliegos tipos. ¿Hace cuántos años venimos hablando de los pliegos tipos? Había sido imposible. Hasta que finalmente hay una pequeña luz, para que no se roben en las alcaldías, en los departamentos, en la administración pública, las plata a propósito de los pliegos a la medida del contratista que tú quieres contratar. Esa es la historia de Colombia. Pero entonces tratamos de que la izquierda o la derecha, no, aquí el problema es que nos hace falta ser un poco más decente la discusión política, porque no
ahora,
la tenemos.
El miedo a develar, ¿qué? ¿Quién es lo que mantiene el status quo? Sin duda. Y lo que impide dar ese paso. ¿Qué es lo que habría que hacer?
Yana, yo quiero un tema volviendo a lo de Garzón.
A ver.
¿Por qué Garzón lo mataron? Pues mi lectura es que, utilizando un humor muy inteligente, él aprovechaba el humor inteligente para decir una cantidad de verdades. En las figuras que él interpretaba, que yo no sé si son figuras que él creaba, yo no conozco si eran los libretistas, bueno, no sé quién es el originador de esos debates. En Dioselina Tibana, la famosa muchacha durante la época de Samper, esa vieja decía lo que todo el mundo sabía, pero nadie se atrevía a decir, decía la verdad. Y después Heriberto de la Calle le preguntaba a los políticos lo que todo el mundo quería que le preguntaran. Oiga, usted se robó eso, ¿no? Usted sí, no, cómo es la embarrada, ¿no?
Miguel, y cuando y, la pues, respuesta no era la que la, sí, le pegaba
la rodilla, sí.
Era un
sí,
genio.
Por eso, las figuras que utilizaba, pues eran estigmatizantes muchas de ellas, pero reales, o sea, el Mamerto era espectacular, el Godofredo cínico Caspa era maravilloso de cómo pensaba una parte, digamos, de una sociedad.
Muy,
sí, 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 el exacto. Portero. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con Garzón? Que decía la verdad.
Así es.
Y por eso era que era peligroso, no era porque el humor en principio es un arma política poderosísima. En todas partes del mundo, Donald Trump le tiene más miedo a los que lo caricaturizan que al New York Times. Le tiene más miedo a esos tipos
cual,
que se burlan de ellos.
Acabó con la caricatura. Usted lo está diciendo, mataron la verdad.
Pues un
o sea,
tipo que se estaba aproximando
Garzón,
la verdad.
Lo que matan es la verdad.
Esas,
y cuando llegamos 20 años después, sí, nos damos cuenta que quienes se han encargado de que esa verdad no se sepa.
Sí, y voy al caso de Galán.
Y ¿qué? La pregunta es, ¿no es la JEP una oportunidad para que se sepa?
Voy un momentico al caso de Galán y un paréntesis para hacer el paralelo. Lo mismo pasaba un poco con Galán. En una sociedad adormecida y atemorizada por el narcotráfico, donde todo el mundo decía miércoles que aquel que se mete ahí lo matan, y era cierto, además lo mataban, Galán sí tuvo el coraje de decir que el problema del narcotráfico era el problema más grave que tenía la sociedad en ese momento,
pero,
y lo mataron.
Pero una entonces, cosa que me parece más importante, Galán, cuando todo el mundo le compraba en la casa a un precio superior.
Sí, todo el mundo estaba feliz con
el
narcotráfico.
Estaba feliz. El único que tuvo la valentía
de
plantearlo fue Galán.
La conestación de las economías lícitas con las economías ilícitas para generar un sistema de poder que además termina tomándose el Estado, que debería defender lo público, y termina defendiendo intereses privados. Además, utilizando en una lógica de guerra, porque es que hemos venido en una lógica de guerra, la violencia como arma política.
Pero a ver, Lucho. Diana, la impunidad tiene responsables. Ese es el problema central.
Claro.
Una fiscalía que no jugó el papel que necesitamos, que tiene los escándalos que tiene, que perdió credibilidad y confianza, tiene un primer elemento. Dos, lo que se llama sistema acusatorio y principio de oportunidad, termina en últimas una negociación del delincuente en función de sus privilegios y termina después diciendo 4 o 5 años y me beneficio del principio de oportunidad. Tres, la institucionalidad sirvió a acabar el DAS para crear ¿qué? ¿Dónde están los servicios de inteligencia? Cuatro, el nivel de policía o ejército, etc., con los escándalos permanentes en los marcos de institucionalidad. Yo lo estoy diciendo porque eso lo ve uno desde Bogotá. ¿Cómo será en las regiones o en lo rural? Entonces tenemos una ausencia enorme de institucionalidad. Yo quise decirles desde el comienzo en términos de lo que significa recuperar.
Noticia en Caracol Radio.
8:27, los interrumpo. Plenaria de la Cámara aprueba escrito de acusación contra un corrupto, Leonidas Bustos. Diego Bonilla.
Hola, Diana, buenas noches. Y este es el segundo de tres pasos que hay que dar en este caso, pero la plenaria de la Cámara aceptó con 100 votos por el sí el escrito de acusación en contra del exmagistrado Leonidas Bustos por el denominado cartel de la toga, por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias, de servidor público y cohecho propio. Recordemos que a él se ha catalogado como el cerebro de justamente todo, de todo este cartel de la toga, por cobrar grandes sumas de dinero a cambio de torcer procesos en la Corte Suprema de Justicia. Fueron 3 horas en las que se sustentó este escrito de acusación que tiene más de 70 páginas. Y ahora el tercer paso es la plenaria del Senado, en donde se hará este juicio político. Se definirá si se le quita el fuero justamente para que sea investigado por la Corte Suprema. Mientras esto pasa aquí en el Congreso, Diana, José Leonidas Bustos está fuera del país.
8:28. Ya hablaremos.
Estamos hablando de la impunidad.
Claro, exactamente. Es una muy buena noticia.
Como anillo al dedo.
Por lo menos esto empiece a funcionar. Y ahora vamos a hablar de otros temas que se adelanten. Estoy buscando un poco de la manera, como usted decía, Miguel, que decía precisamente las verdades Garzón. Para que usted vea el riesgo de ese humor político tan de frente como el que él llevaba a cabo. Aquí lo encuentro. Vamos a ver si logro en estos sistemas. Escúchenlo. Este es el portero del edificio Colombia.
Los paramilitares, las autodefensas, los periodistas, las autodefensas campesinas, ¿o quién será? Dios bendito. ¡Uy, señores periodistas, buenas noches! ¿Cómo dice? El doctor Álvaro Uribe es gobernador de Antioquia. No, él salió, sí, a conseguir más armas. No, es que le... Sí, bueno, que esté muy bien, señorita, pero este saludos por allá. Uy, no, no, no. Este doctor...
Siempre es que se metía...
Sí, sí, claro.
No, yo creo que hay un tema y es que...
Irreverente.
Parte de hablar de la verdad, y tal vez Garzón encontró el humor como el mecanismo, es dejar de hablar de lugares comunes. ¿Qué es un lugar común? Que en este país nos falta institucionalidad. Claro, podemos hacer un análisis profundo de la institucionalidad, pero eso es un lugar común con el que quedamos tranquilos. No. ¿Por qué no hablamos de qué pasó en la institucionalidad en concreto? Entonces, pongamos el caso, que estamos hablando del caso de Garzón. El caso de Garzón... en la investigación durante estos 20 años, personal del DAS creó testigos falsos para desviar la investigación. ¿Quién ordenó eso y para esconder qué y por qué? El señor Narváez, subdirector, le llevó el perfil de Jaime Garzón a Castaño para decir que era un colaborador de la guerrilla y que valía la pena asesinarlo. Un funcionario del Estado que además daba clases en la escuela de guerra. El señor Carlos Castaño es recibido por el Congreso de Colombia con aplausos en el año 2004, pocos meses antes de su desaparición, como héroe nacional, cuando hoy es uno de los principales responsables del asesinato de Garzón. Entonces, yo digo que parte de empezar a hablar es la verdad.
Pero porque también no cuenta que hay 5 asesinos sentados en las curules en el Senado de la República y 5.
Pero hablemos de todas las verdades. Verdad, José Félix, estoy de acuerdo.
Es que me parece
que
es
un cuento.
Colores de niños.
Hablemos, estoy de acuerdo. Por ejemplo, que el señor Santrich tenga estos temas.
No, Santrich, hay 5 que están sentados. El último que entró fue lo de Bojayá.
De Bojayá, el
170 niñitos incendiado una iglesia. O sea,
pero el punto es que empecemos a hablar de no desde lugares comunes, sino de cosas concretas.
Pero mire, Lucho acaba de plantear una cosa que un poco yo empecé por allí, cierto, que me parece que es válida. Aquí lo que sucede es que si uno tiene una institución, un instrumento para que dirima los conflictos entre la sociedad y el Estado, y eso no funciona, pues estamos otra vez en la etapa de la barbarie. Es decir, la Revolución Francesa, ¿para qué? Y los Estados modernos y el Estado Social de Derechos, ¿para qué? Si no hay justicia, no hay nada.
¿Por qué no funciona?
Porque la clase dirigente, porque quienes han sido los tomadores de decisión en los últimos 20 o 30 o 40 años, pues no han entendido que eso es justamente el elemento que equilibra y que permite un poco lo que Miguel con mucha profundidad ha dicho, es el que da la verdad terrenal. Porque en el entretanto es tu verdad o mi verdad.
No, pero ¿por qué no
un juez
funciona,
de la República
no
supuestamente
eso?
Tiene la obligación de dar la verdad a la sociedad. Y es la sociedad, a través de ese juez, el que finalmente termina imponiéndole o sanción o, por el contrario, exonerando de responsabilidad de los hechos. Hoy en día, Miguel lo dijo también muy claramente, intuimos que fulano, intuimos que perencejo, porque no tenemos confianza, que es lo que genera realmente civilización y permite que las sociedades caminen de una manera tranquila hacia el porvenir. Eso es lo que no tenemos, confianza en las instituciones, especialmente en la justicia.
Pero para que no me diga que uno escoge a propósito nada, sino que estoy aquí en la mesa centro y les voy a poner otro para que ustedes vean la manera tan espontánea y tan valiente en el que el señor Jaime Garzón, asesinado precisamente por la verdad, entrevistaba. Este es cuando hacía su papel de lustrador de zapatos.
Rogamos concentrarnos por ahora en el testimonio.
Esta es una entrevista que usted que le hace a Néstor Humberto Martínez.
A un maestro que era el primer maestro del humor que se llamaba Salustiano Tapia.
El mismo.
Sí, claro, el hombre era del barrio, sí lo recuerdo muy bien. A alma bendita, que ni iba a saber que le iba a salir un hijo así de cafre.
Doctor Néstor Humberto,
pues esa fue una entrevista con el exfiscal Néstor Humberto Martínez.
No era un Bernardo.
Yo creo que parte del tema es la forma de dialogar. ¿Por qué no podemos hablar de, en vez de O, podemos hablar de I? Por ejemplo, si yo estoy, estamos hablando del asesinato de Garzón y todo lo que estoy refiriendo es sobre los expedientes judiciales, no es una intuición, es lo que los procesos ya fallados en tribunal de Cundinamarca.
Bueno, y es que sí que ha habido algo de justicia. 20
años, sí, ha habido algo de justicia, no es total, pero ha habido algo y hay una verdad judicial a partir de las instituciones débiles o fuertes. Pero ¿por qué cuando yo relato esto la respuesta es ¿y por qué no los otros?
Porque,
¿por qué
no podemos porque decir? Le voy a dar un ejemplo. En el caso de Álvaro Gómez, nada, ni testigos, en el caso de Álvaro Gómez, ni testigos, ni pruebas, ni nada. ¿Por qué no?
De acuerdo.
Porque entonces, no le interesa a la gente que se sepa quién fue.
Claro, y estoy de acuerdo. Entonces, cuando hablemos de una cosa a un lado, aceptemos sí, y luego ustedes dicen su verdad y decimos también.
Pero ¿quién está diciendo que haga?
Es que yo no tengo por qué responder.
Usted toca un
ajeno.
Tema muy interesante.
Yo no estoy diciendo usted, estamos hablando en general.
Porque también, y ahí es el punto donde esa de, pregunto si esa no debería ser la primera decisión como ciudadanos, como sociedad y como responsables de partidos, que es que empezamos a dejar de hablar desde las esquinas ideológicas y empezamos a hacer una apuesta por usted reconocer desde su izquierda, porque es una persona con una ideología de izquierda, que también hay unas responsabilidades.
También.
Así como Miguel tendrá, desde su godarria, que responderlas, ¿o no?
Sí, no.
Y ha hecho unas reflexiones ahí válidas. Y usted, el tema de Félix Lacori, desde donde las tenga que responder.
El godarria de Miguel.
No, pero quiero decir, es que esta es la propuesta de Lucho. La propuesta de Lucho era si pudiéramos capaces de hacer un acuerdo nacional sobre la verdad.
Menos en esta mesa cada uno y
me parece, yo quisiera creer en eso, pero yo como estoy volviéndome viejo ya tal vez no me he vuelto viejo, ya no tengo la ilusión
cada día, ¿no?
Bueno, pues eso está bien, eso es una buena evolución. No, voy al punto de que no veo en el país la madurez política para eso.
Así es.
No la veo ni en la clase dirigente. Miren, el tema de que la corrupción...
Pero vale la pena que lo intentemos.
No, claro que hay que intentarlo todo. Claro que hay que hacerlo. Pero digo, por ejemplo, el tema de que la corrupción es un problema de una gente. Es una de esas falacias que manejamos en Colombia. Aquí todo el mundo se apoya en la corrupción, unos más que otros. Y claro que la corrupción no es igual una que otra. Hay unas corrupciones muy graves y tal. Pero en el fondo este es un país donde el quiebre ético ha sido tan vertical que desde la gente educada hasta la gente que no tiene educación, todo el mundo justifica la corrupción de alguna forma. Y eso hace que llegar a un acuerdo sobre poner encima de la mesa la verdad resulta para todo el mundo incómodo.
Terrible.
Entonces, lo único que estamos todos de acuerdo es, eso sí tal vez no.
Es así.
¿Me voy a desnudar yo? O sea, que se me vean los gorditos y se me vea lo viejo y lo arrugado que estoy. No, eso sí tal vez no. Entonces, una sociedad que no tiene la madurez política para eso, pues naturalmente está condenada a seguir dando tumbos en esta situación de impunidad y de violencia.
Pues miremos si tenemos un poquito de madurez política y ya empecemos a recuperar confianza en otra área. Una área que tiene que ver con esta, pero que empieza a dar unos pasos positivos, como lo que ocurrió hoy en el Congreso de la República, con los pliegos tipo para contratación en diferentes niveles del Estado. También se les llama pliegos sastre, porque se confeccionan para favorecer a ciertos contratistas recomendados por políticos o patrocinadores de campañas. Eso es lo que se busca acabar. Este proyecto hizo parte de las propuestas de la consulta anticorrupción de agosto pasado y se aplicarán para toda la contratación estatal. Proyectos como este nos pueden devolver la confianza en lo que definitivamente necesitamos. Esta noticia que acabamos de dar en medio del noticiero, los grandes escándalos de Odebrecht, Reficar, alimentación escolar, ¿se hubieran podido evitar con los pliegos tipo?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que hace 20 o 30 años le hubieran hecho un gran beneficio al país. Entre otras cosas porque, como decía Miguel, esto se volvió endémico. Vaya usted a cualquier alcaldía para que usted se dé cuenta que se repiten, como lo han dicho todos aquellos que tienen la obligación de cuidar los dineros públicos, que en el fondo aquí lo que hay es prácticamente un latrocinio continuado. Ojalá que esto sirva para poner un poco en la vieja frase de Turbay la corrupción a sus justas dimensiones.
Mire, la noticia de la Cámara del Congreso nos impidió irnos a un compromiso que tenemos. Ahí está Lulú, hágale.